Sí, muchos. Yo es que ya te digo, aquí hay algunas, sobre todo un capítulo dedicado entero al demonio, a la figura de Lucifer. Toca mucho el tema religioso. Piensa que Lucifer es el anti. O sea, es el principio contrapuesto al bien, o sea, es el mal, que eso está en todas las culturas y en todas las tradiciones. Y las abuelas contaban mucho el tema de santos, de almas valiosas que el demonio intentaba comprar su alma, intentaba pervertirlo, intentaba llevarlo por el camino del mal. Y eso es una tradición, vamos, ha sido un constante. Y con el paso del tiempo ahí queda. Y de hecho se rescatan algunas leyendas, en mi caso locales, pero es que luego hay leyendas que pasan de generación en generación y pasa como una tradición local, te la cuentan como una tradición de tu tierra, de tu pueblo,
E
pero es que luego te
incluso
vas a otro
que
sitio.
cambia el protagonista, digamos el nombre del protagonista, pero es el mismo
Exactamente.
en distintos sitios, se cuenta la misma
Eso
leyenda cambiando
quiero
cuatro
decir.
detalles.
Eso quiero decir, que te la cuentan como una tradición oral, pero luego en otro sitio escuchas una leyenda muy parecida a la que te han contado como una leyenda de tu pueblo, muy parecida con algunas variantes, y es lo que tiene la tradición oral. Cuando una leyenda, una tradición pasa oralmente, de generación en generación, se tergiversa, se van cambiando cosas, tiene variantes. De hecho, yo aquí en este libro hay una leyenda local de mi tierra, que es Yecla. Por ejemplo, aquí dos leyendas, la de la condenada y la de la dama de blanco. Y sobre esa misma leyenda hay muchas versiones. Se cuentan con muchas variantes. La dama de blanco, una leyenda la portan con una sombrilla, otras la sacan portando un cirio. Lo de la condenada igual. Le hablan de siete brujas en una cueva, hablan de una demente que saltaba de pico en pico, de peñasco en peñasco. O sea, siempre hay mucha variedad, y es lo que tiene la tradición oral, que no ha sido tradición escrita. Bueno, siempre habíamos algunos que la escribimos, pero o sea, escarbas, indagas y ves que oralmente tiene muchas variantes.
Esa tradición oral pretendía infundir miedo muchas veces simplemente con un objetivo lúdico, que era entretener, distraer, pues eso que decíamos del morbillo que nos puede dar el terror. Pero también ha sido ese miedo y esas historias, sobre todo vinculadas a la tradición católica, una forma a lo largo de la historia de ejercer el control. Se nos puede controlar a través de la psicología y del terror.
Sí, el miedo, de hecho, el miedo a lo largo de la historia se utiliza muchas veces para dominar a la gente, para asustarla, darle miedo con algo, para una especie de dominarla. Se ha utilizado para dominar muchas veces el miedo, desde luego que sí.
Cuando te pones a generar tus propias historias, más allá de las leyendas que has ido recabando, es complicado crear algo que de verdad dé miedo, de terror, sobre todo en la lectura, donde no tienes el poder del audiovisual, de una psicofonía, de un susto, digamos.
Es que a mí me ha salido de una forma un poco espontánea. De mí, mi fuente de inspiración ha sido, por un lado, lo que me contaban, y por otro lado, lo que vivía yo. Esa cosa que vivía de estar de acampada, de siempre el que quería dar un susto, el que contaba historias de miedo. Sí, siempre en ese sentido he ido orientado.
Y ha sido sencillo trasladarlo al libro. Al final el lector te da un
Sí.
feedback en el que dice, ostras, lo he sentido al leerlo.
Por eso, es que ya luego el escritor nos queda esa duda, nos queda la duda de cómo se la va a tomar el lector, de cómo lo va a captar, y en mi caso parece ser que sí que lo he conseguido, por lo menos he estado bastante cerca de conseguirlo. Siempre lo expresas de una forma y yo no sabe, claro, cada persona tiene una percepción distinta de las cosas, y no sabes cómo las has transmitido, pero vamos, yo creo que en mi caso. La mayoría no me ha costado porque ha sido de forma volcánica, de forma impulsiva. O sea, no me ha costado porque, basándome en cuando era adolescente, me colaba a una iglesia vieja, abandonada, a una casa sobre la que pesaba alguna historia, casas de estas en ruinas, que entonces no se podía hacer más fácil que ahora, en aquella época. Las veces de irnos de acampada, de estar en el fuego del campamento, de estar contando historias de miedo, de esconderse para dar susto, de intentar gastar bromas. De todas esas cosas, y mezclar con la imaginación, surgen una buena parte de estos relatos. Y luego otras cosas que me han contado y otras cosas que me ha surgido la inspiración así de momento. Sobre todo los que escribí el año pasado, los últimos, algunos fue una inspiración momentánea. De hecho, al final el volumen se quedó en 21 relatos y 8 microrelatos. Y los microrelatos y algunos de estos últimos relatos, sobre todo los más cortos, fueron escritos el año pasado, y además que el lector notará la diferencia.